El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Continuamos en la exposición del libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 25. Estamos en la mitad del libro de Génesis, por fin. Y el título del sermón es Abraham murió en la fe. Abraham murió en la fe. No sé si ustedes saben, pero cuando estamos más en el sur, en el respecto del mundo, las puestas de sol son más rápidos en comparación cuando estamos más en el norte en el mundo. Pues yo crecí por 15 años en el área de Nueva York, que está cerca a Canadá. Y las puestas de sol allá son más largas, y porque son más largas y más despacios, hay más oportunidad de ver más de la belleza en una puesta de sol. Y yo viví en un valle, en el lado del valle, en Nueva York, y cada día había, atrás de nuestra casa, había varias ventanas para ver puestas de sol. Y yo vi día después de día puestas de sol increíbles, que hace combinaciones de colores que son increíbles. Es como cada día Dios está haciendo otra pintura en el cielo. En una puesta de sol, recordamos que tenemos ahora es la puesta de sol de la vida de Abraham. Hemos visto la vida de Abraham que pasó como un día. Sí, hemos tomado 10 meses para estudiar la vida de Abraham. Y en los 10 meses hemos visto el principio de ese día, o la vida de Abraham. Hemos visto cuando en Génesis 12, cuando él tuvo 65 años, y él recibió el llamado para ser un cristiano, de abandonar su idolatría y seguir al Señor. Hemos visto las montañas y las valles de su vida. Él ha sido un buen ejemplo en mucho tiempo por nosotros, pero en otros tiempos él ha sido un ejemplo pecaminoso, una advertencia para nosotros no seguir. Y la verdad es, nuestras vidas no son diferentes como cristianos. A pesar de podemos elegir a algunos de los cristianos más famosos en la historia de la cristianidad, y cuando examinamos en verdad sus vidas, ellos tienen vidas como Abraham. Algunas veces ellos no son buenos ejemplos por nosotros, y otras veces sí son buenos ejemplos por nosotros. Esa es la lucha de la fe. Esa es la lucha de la fe verdadera. Sí, la práctica de la fe de un cristiano verdadero es diferente. Y sí, hay cambios reales desde el mundo de oscuridad hasta la luz. Pero todavía, cuando estudiamos la vida de fe de Abraham, encontramos que la vida de fe nos enseña de Cristo Jesús. Y si tenemos un resumen, si podemos hacer una pintura de resumen para comunicar el resumen de la vida de Abraham, él está mirando al futuro. Él está, si tenemos una pintura de Abraham para comunicar toda su vida, él está allí con Sara y Abraham en otro, Abraham está con Sara y Isaac en los dos lados, y él está mirando el futuro. Y todo su enfoque, toda su vida está enseñándonos que él está mirando a alguien más, que es Cristo Jesús. Y toda su vida existe, no para nosotros simplemente decir, aquí es un ejemplo de una buena persona, sea buena persona. Él existe para decir, mira Cristo Jesús. Cristo Jesús salvó a Abraham. Y también, por la gracia de Dios, Cristo Jesús cambió a Abraham. Y Él es para nosotros un ejemplo en muchas áreas. En muchas áreas. Y la montaña de todo esto es cuando Él obedeció a ofrecer su hijo Isaac en el monte. Pues con mucha alegría, con mucho agradecimiento al Señor, hemos aprendido por los últimos 10 meses por medio de la vida de Abraham, de qué es la fe verdadera, qué es la fe verdadera, y cómo Cristo es el héroe de esa historia del libro de Génesis. Recordamos en el libro de Génesis, en ese tiempo, en esa introducción, recordamos que capítulos 1 y 12 es la primera parte del libro de Génesis. La historia de antes del diluvio, de la creación, y también de la historia del gran diluvio, de la ira de Dios. Y la segunda parte de Génesis es la historia del evangelio por medio de las familias de Abraham, Isaac, Jacob, José. Los dos partes, antes del diluvio y después, son conectados a la promesa de Génesis 3. La promesa de Génesis 3:15, que esperamos un Salvador que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y Él es nuestra única esperanza. Y el tema de todo el libro de Génesis es el Evangelio según el libro de Génesis. Porque escuchamos como todo el libro está bajo ese tema. De seguimos la historia y buscamos por Cristo Jesús. Buscamos Cristo Jesús. Y ese es qué pasó en la vida de Abraham. Ahora hemos llegado a esta puesta de sol de la vida de Abraham. Y aprendemos la lección que Moisés nos enseña en Salmo 90, en esa historia. Salmo 90. Moisés escribió ese Salmo y dijo... Porque mil antes delante de tus ojos, y hablando a Jehová, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés en Salmo 90 nos enseña de ten sabiduría que eres la hierba que pasa en un día. Eres el vapor, dice Santiago, que pasa así. Somos polvo y regresamos de ser polvo. Pues ese es el punto de la lección de hoy, de aprender de cómo morir en la fe. Cómo morir en la fe. Y seguimos la fe y seguimos el ejemplo de Abraham en ese texto otra vez. Pues Dios está pastoreándonos, Dios está cuidándonos por medio de la vida de Abraham. Él está enseñándonos el Evangelio, Él está guiándonos en cómo perseverar en la fe. Él está cuidando nuestras almas por medio de capítulos 12 a 25 y la vida de Abraham. Vamos a continuar con un sermón más de la vida de Abraham. ¿Y qué tenemos hoy? Son tres puntos. Versículos 1 a 6, tenemos la otra familia de Abraham y la herencia de Isaac. En el segundo punto, tenemos versículos 7 y 11. Abraham murió en la fe. Tenemos el funeral de Abraham. En versículos 12 a 18, tenemos los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael. Pues todos los puntos nos enseñan cómo Abraham murió en la fe y nos enseña de confiar en Cristo Jesús en el Evangelio y seguir el buen ejemplo de Abraham en muchas áreas. Ok, vamos a empezar la exposición ahora. Versículos 1 a 6, tenemos a la otra familia de Abraham y la herencia de Isaac. Encontramos en versículos 1 a 6 que empezamos con la historia de Abraham tomó otra mujer. Y en versículos 1 a 4 tenemos un resumen de esta familia, que Abraham tuvo otra mujer, que en verdad era mujer de segundo nivel, como de concubina, una mujer que no tuvo todas las derechas que Sara tuvo. Y en versículos 1 a 4 observamos esta familia. En versículos 5 a 6 aprendemos por qué Moisés está enseñándonos de la otra familia de Abraham. Porque el punto es, a pesar de la otra familia, Isaac recibió toda la herencia. Y este es conectado a la promesa del Evangelio. Esa es una expresión de la fe de Abraham. Ese es el punto de versículos 1 hasta 6. Primero observamos que en versículo 1, que tenemos esa mujer, otra mujer, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Y estaba sorprendido aprender que muchos buenos hermanos piensan, y tienes buenas razones, que de pensar que ese fue una expresión de pecado como Agar, y que este pasó en el tiempo de Agar, y tiene razones. Y otros buenos hermanos tienen argumentos, buenos argumentos, y dicen, no, ese pasó después de Sara murió, que él tomó otra mujer. Pues hay buenos argumentos en dos lados, pero el punto del texto no es enfocarnos en ese debate. Y si quieren hablar después del sermón y aprender de los debates, está bien. Pero el punto del texto, ¿por qué Moisés escribió eso? No es para decir, mira el pecado de Moisés, o de Abraham. Y no es para decir, mira, ese es obediencia. Ese no es el punto. El punto es decir, Abraham tuvo otra familia, y aparte de Ismael, y tuvo hijos, varios hijos, varios nietos, y tiene la descripción de varios nietos y varios hijos. Pero en toda esa descripción, el punto es la comparación. Él tuvo por mínimo, si él casó con esa mujer, él tuvo por mínimo 35 años con ella. Pero el punto es de ver el contraste en versículo 5. Que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y tiene más descripción de eso, pero a los hijos de los de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Pues Abraham está viviendo por la fe aquí. Él tuvo la otra familia, y en acuerdo con las leyes de Mesopotamia, él no tuvo la necesidad de dar herencia a todos los otros hijos que estaban aquí. Y él era generoso en versículo 6 a darles regalos y provisiones. Pero podemos ver tres diferentes puntos en versículo 5 y 6 que muestra que Dios, Abraham estaba confiando en el Evangelio por medio del pacto de Abraham. Primero, Isaac es el único que recibió la herencia. Él es único. Dice, todo. Dio todo cuanto tenía a Isaac. Segundo, él dio regalos a los otros hijos, pero no herencia. Tercer punto, él separó ellos de Isaac para ayudar a Isaac a tener toda la herencia sin cualquier división. En su generosidad, él ayuda con esta división. También, él separó ellos. Y recordamos en el libro de Génesis, en varios textos, cuando alguien es enviado al oriente, es un señal de no son cristianos y que es una expresión que están saliendo de la presencia de Dios. Ese pasó con Adán y Eva. Hemos visto eso en capítulo 3, cuando ellos fueron expulsados del huerto de Edén. Y seguimos en ese ejemplo en varios textos, en varios diferentes con Caín, y creo que también con el hijo, si recuerdo bien, el hijo de Noé. Varios textos, este pasa. Pues seguimos el patrón, y yo conozco una hermana que tiene una tienda, se llama de Oeste de Edén. Es el nombre de la tienda. Para comunicar a alguien que es bendecido por Dios, y porque ella entiende cómo Génesis tiene ese patrón. El punto es solamente comunicar que los otros hijos de Abraham, no, Moisés está diciendo que no fueron cristianos. No fueron cristianos, no fueron parte del reino. Y Abraham hizo una buena obra aquí en enviarles al oriente y darles con generosidad regalos y también dar toda la herencia a Isaac, porque ese es un acuerdo con el pacto de Abraham. La promesa estaba en Isaac y no con la otra familia. Ese no es como un patrón de seguir para nosotros si tenemos una esposa y tenemos otros que, y ese esposo falleció y tenemos otra familia. No, no es, no estamos, porque estamos en la historia de redención aquí y tenemos un caso especial y necesitamos tener ojos para ver eso. Pues que seguimos es la fe de Abraham, la fe de Abraham y la confianza en el Evangelio. Y versículos 1 a 6, con la otra familia, era otra oportunidad para Abraham expresar su confianza solamente en la promesa de Dios. Ese es primero, versículos 1 a 6. Ahora, segundo punto, cambiamos a versículos 7 a 11. Y encontramos aquí, Abraham murió en la fe. En versículos 7 a 10, tenemos esa descripción como Abraham murió en la fe. Y con mucho, en una manera belleza. Y con Dios describió aquí la funeral y la muerte de su hijo, su amigo Abraham, que murió en la fe. En versículo 11 tenemos otra esperanza, otra mirada al futuro. Con Dios bendijo a Isaac. Dios bendijo a Isaac. Pues en versículos, y ese nos ayuda a ver la transición. En versículos 7 a 10 tenemos que estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Pues esa es una expresión de la bendición de Dios. Él vivió 100 años viajando como peregrino en la tierra prometida. La mayoría de su vida vivió en la tierra prometida ahora. Y ese otra vez, Moisés está comunicando como Dios es ese cumplimiento. Dios es fiel a sus promesas. Él cumplió sus promesas con Abraham para bendecir a Abraham. Bendecir a Abraham en una manera terrenal. En una manera terrenal. Que era parte especial para el fundamento del antiguo pacto con Israel. Porque él es el principio del antiguo pacto aquí. En versículo 8 tenemos la descripción que y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Ese versículo es un versículo precioso. De pensar de cómo murió uno de los cristianos verdaderos. ¿Tienes la experiencia de estar allí cuando alguien falleció? Tal vez miembro de la familia. Que cuando exilió el espíritu. Para un momento que cuando es un cristiano verdadero. Como así. Es un momento que es agridulce, un momento de mucha seriedad, un momento de recordar la palabra de Dios. Y es una mezcla de emociones cuando es un cristiano verdadero, de alegría y pensar de la promesa, pero todavía tristeza. Y cuando leímos así, todavía el versículo 8, es el mismo pasa con nosotros. Porque por medio de el tiempo que hemos tomado con Abraham. Abraham es como alguien precioso a nosotros, nuestro hermano. Él es una persona real. Y nos sentimos como conocemos a Abraham por medio de el tiempo en Génesis. Y vamos a ver a Abraham un día y adorar al Señor con él. Pues con ese también leímos con esperanza, alegría, pero también tristeza. Cuando leímos versículo 8, y eso es bueno. En versículo 8 describe que murió Abraham en buena vejez. Es decir, que Dios bendijo a Abraham. Él, en el fin, él vivió la vida cristiana. Él perseveró hasta el fin. Él tuvo mucha alegría porque Dios está lleno de alegría. Y dio muchas promesas a él. Él tuvo un entendimiento del temor de Jehová. Porque Dios es santo. Él entendió la fe verdadera en Cristo Jesús. Y por eso murió Abraham en buena vejez y anciano y lleno de años. En el hebreo, lleno de años no está allí, es simplemente lleno. Y sí es la implicación lleno de años, porque sí, murió lleno de años. Sí, de muchos años de vida. Pero también es, pienso que es que Vicky hizo, Joel Vicky hizo ese punto, que él estaba lleno de muchas otras bendiciones de Jehová. Por, él era bendecido por Jehová, por el Evangelio, por el Evangelio. Y en ese sentido, él es padre de la fe por nosotros. Ah, también hay otra frase aquí en versículo 8. Versículo 8 está lleno de frases bonitas. Otro es, fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Y esa frase es muy interesante. Y, porque implica una resurrección y vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque Abraham no está enterrado, gracias hermano. Él no enterrado con sus padres. Sí. Ellos no regresaron con su cuerpo a Ur de los Caldeos. Esa es otra cosa que es interesante. ¿Qué es el significado de eso? Y esa es una cosa que pasó después de su muerte. Pues la implicación es como en el Antiguo Testamento, como habla de Seol. Habla de Seol. Como dije, escribió David en Salmo 139, versículo 8, cuando dijo, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Moisés está comunicando aquí. Moisés está comunicando, y esa es una frase común en hablar de Isaac, Jacob, Aarón, Moisés, cuando, después ellos fallecieron. Es decir, que ellos fueron el lugar del Seol. El lugar que Seol es usado generalmente para hablar de la muerte. La muerte. Y misma frase es usado con Ismael. De hablar que él se fue con su pueblo. Pero que es triste es, el pueblo de Abraham es el pueblo de fe. El pueblo de Ismael no es la. Pues Ismael se fue con su pueblo. Y Abraham se fue con su pueblo. ¿Me entienden? Y esa es una frase para comunicar, no es que tan claro como 1 Corintios 15, hermanos, como hablar de la resurrección con todo el capítulo en mucho detalle. Pero sí es parte de la fe en la resurrección de los del Antiguo Testamento. Y pues ese es en acuerdo con la enseñanza de Mateo Henry, de Boyce, de MacArthur, de Walkie, de Vicky, de una gran lista de reformados que han examinado la frase en el hebreo, y esa es una enseñanza bíblica, en acuerdo con la Biblia, que Moisés murió en la fe, y Dios está comunicando con nosotros, que él fue unido a su pueblo en el cielo, y ese nos da la esperanza. En versículo 9 tenemos una descripción de los hijos de Abraham. Sepultaron Isaac y Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Pues ese versículo otra vez está lleno de significado. Es lleno de significado del amor que Abraham expresó como padre, que Ismael regresó para su funeral, y que Isaac están juntos y Ismael están juntos para el funeral de Isaac, de Abraham. Y donde, y mira otra vez, donde ellos sepultaron a Abraham, en la cueva de Macpela. Recuerden que ese propósito de esta cueva, que Abraham compró y luchó para comprar este terreno, para que pueda declarar que hay una resurrección, hay una resurrección. Y usó mucho dinero, más que era sabio, para comunicar de una manera públicamente que todavía Dios es fiel a sus promesas. Y Sara va a tener una resurrección. Y Sara va a participar en la promesa de la tierra prometida. Y sí, ella todavía espera para ese cumplimiento. Amén. Y sí, vamos a estar allí con ella en el nuevo mundo y tierra. Como cumplimiento de esa promesa. Pues Ahora, consideramos el buen ejemplo del amor de Abraham como padre, su fe por medio de este funeral en versículo 9. Y dice en versículo 10, heredad que compró Abraham a los hijos de Het, para ayudarnos a recordar que ese es el mismo. Y fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Los dos murieron en la fe. Los dos murieron en la fe. En versículo 11 tenemos la transición a nuestro enfoque a Isaac y la continuación del pacto de Abraham. Cuando dice en versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo de viviente que me ve. Los dos puntos de observación, los dos puntos de que pasó, son para ayudarnos a ver que Isaac es el verdadero cumplimiento y también objeto por el pacto de Abraham. Es el cumplimiento que él es parte de la promesa. Y él y sus hijos, él es parte del fundamento del antiguo pacto con Israel. Y también él está recibiendo la promesa, la declaración de un cumplimiento espiritual en el Nuevo Testamento. Y él estaba esperando con ánimo por eso. Pues los dos aspectos pasó en versículo 11, cuando dice, Dios, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Eso es muy importante de otra vez considerar. El significado es que Dios dio a Isaac esa cueva donde estaba sepultado de su padre y su madre. Pero no solamente esa cueva como señal de la tierra real, también Dios dio a Isaac y bendijo a Isaac con la promesa de el nuevo mundo, tierra y la resurrección en el nuevo pacto. Dios bendijo a Isaac por decir que aquí es la promesa de simiente. Y tú tienes la promesa de tener hijos y tener en tu linaje, tener naciones, Isaac. Él recibió esa bendición. Pero no solamente tener hijos físicos y el pueblo de Israel, también nosotros somos hijos de Abraham y hijos de Isaac, porque tenemos la misma fe, dice Gálatas. Dice Gálatas, Dios bendijo, pues estamos meditando, ¿qué es el significado de Dios bendijo a Abraham, de Isaac? ¿Qué es el significado? Él continuó a comunicar y dar la bendición del pacto de Abraham en una manera física, que es fundamento del antiguo pacto, en tierra, semilla y también bendición. Y Dios continuó a dar a Isaac riquezas para ayudarle a ser más rico que otros. Y esa era parte de la bendición. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es la bendición? En acuerdo con Gálatas 3, justificación por Cristo. Santificación por el Espíritu Santo, que es mucho mejor que tener 10 camellos, ¿verdad? Mucho mejor, riquezas incomparables que las riquezas físicas. Y si Dios bendijo los padres del antiguo pacto aquí, patriarcas en esa manera, en una manera física, pero también se declaró a Isaac las promesas eternas. Es importante para ustedes entender que Abraham y Isaac no fueron necios que solamente pensaron de camellos y una vida breve así. Nos enseña Hebreos que ellos miraron y pensaron de vida eterna, pensaron de el cielo y el infierno. Ellos entendieron la vida eterna y la importancia de eso. Y el pacto de Abraham declaró eso. Pues Abraham, Dios bendijo a Isaac en toda esta manera. Y dio a Isaac un llamado. Y esa es una bendición. Y Dios dio a él circunstancias normales en su vida, pero en muchas maneras, pero en otros sobrenaturales. Dios dijo a Isaac un nuevo carácter en el Evangelio por su salvación. Dios dijo a Isaac y bendijo a Isaac por darle una esposa, que era diferente en comparación a otros ejemplos en ese tiempo, a pesar de sus pecados, que vamos a ver en el futuro también. Pues este es el resumen de los primeros dos puntos. Hemos observado que en versículos 1 y 6, la otra familia de Abraham y la herencia de Isaac, y ese es, nos enseña del Abraham, la fe de Abraham, la fe de Abraham. Versículos 7 a 11, Abraham murió en la fe, todo lo que pasó en el funeral y también después del funeral. Cuando Dios bendijo a Isaac, es para enseñarnos que Abraham murió en la fe. Y en versículos 12 a 18, ahora tenemos los descendientes de Ismael. En versículos 12 a 18, tenemos en versículos 12 a 16, las generaciones de Ismael. Y recordamos que Génesis es organizado por la palabra Toledot. Toledot en el libro, en el hebreo. Y Toledot es la palabra en español, descendientes o generaciones. Generaciones o descendientes. Y el significado es, estamos observando aquí la fidelidad de Dios a la promesa de Agar. Dios dijo a Agar en Génesis 16, versículos 10 y 12, que Ismael, a pesar de no tener la salvación verdadera, Dios va a bendecir Ismael en una manera terrenal y también darle descendientes de 12 hijos que van a ser príncipes, ¿verdad? Sí. Sí, en versículo 16, 12 príncipes, sí, 12 príncipes. Pues ese es el punto de ver todo el linaje y ver los 12. Ahora tenemos descripción de los 12 y ese muestra, también otro texto es en que nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Es Génesis 17, versículo 20, otro texto, donde Dios dijo que va a dar esa bendición a Ismael. Pues en versículos 17 a 18 tenemos la muerte de Ismael. La muerte de Ismael. Y leímos que estos fueron los días de la vida de Ismael. 137 años. Y tenemos, mira cómo tenemos misma explicación. Exhaló el espíritu Ismael. Y murió y fue unido a su pueblo. Pero leímos aquí mismas palabras, pero con mucho diferente significado, ¿verdad? Y otro nivel de tristeza, de pensar qué es el significado cuando un incrédulo fue unido a su pueblo. Y es así en las muertes, cuando podemos comparar la muerte de un creyente y un incrédulo. Y tal vez para a nuestros ojos parece lo mismo, pero tiene toda la diferencia en todo el mundo. Y esa es parte de vivir por la fe. Parte de vivir por la fe es ver a alguien que es un cristiano que murió por cáncer y alguien que es incrédulo que murió por cáncer. Y entender que por la fe que no están en el mismo lugar. Confiamos en el Señor y adoramos al Señor con temor y temblor cuando cualquier de los dos pasa. Porque recordamos que Dios es el juez de jueces. Pues ese es el fin de la vida de Abraham. Hemos observado en versículos 1 a 18 la exposición, y creo que pueden ver parte del significado. El significado en la explicación o la exposición de ese texto. En versículos 1 a 18 hemos visto, versículos 1 a 6, la otra familia de Abraham y la herencia de Isaac. ¿Y qué observamos allí? La fe de Abraham en la promesa y el pacto. Y él murió confiando. Él murió en la fe. Y en versículos 7 y 11, estamos allí en el funeral de Abraham, por medio de ese texto, podemos ver Abraham murió en la fe. Abraham murió en la fe. Y ese es también expresado por cómo Dios bendijo a Isaac. Y también hemos terminado en versículos 12 a 18, los descendientes de Ismael, que nos enseña Dios es fiel, incluyendo a sus promesas, a mostrar esa gracia especial a un incrédulo. Dios es fiel, lleno de misericordia. pero también Él es fiel a juzgar el incrédulo también. Él es fiel a juzgar y enviar el incrédulo al infierno. Ahora vamos a terminar este sermón con aplicaciones. Pues tenemos varias aplicaciones aquí. Empezamos con, consideramos versículos 1 a 6. ¿Cómo podemos, y cuando pensamos de aplicaciones, y tenemos varios puntos en el texto, consideramos cómo podemos aplicar los diferentes puntos? En versículos 1 a 6, ¿cómo podemos aplicar la otra familia de Abraham y la herencia? Consideramos cómo en la herencia de Isaac, él nos enseña, como hemos enseñado en capítulo 22, cuando Abraham ofreció Isaac como un sacrificio y Dios dio un sacrificio en lugar de Isaac, hemos aprendido cómo es, nos enseña de cómo el Evangelio. Y en algunas maneras Isaac es un tipo de enseñarnos de Cristo y otros aspectos de enseñarnos de nosotros mismos. Cuando consideramos que Isaac era el único hijo amado, consideramos que ese nos enseña de Cristo Jesús y cómo él recibió en capítulo 24 una novia. Y sí, hay un tipo de que nos enseña de Cristo Jesús, que la iglesia es su novia y que somos, que en Cristo Jesús es recibe la herencia de todo el mundo. Cristo Jesús, y ese es que nos enseña el Nuevo Testamento, que Él es el verdadero hijo de Abraham, que recibe no solamente herencia de algunas tiendas y camellos allí, que pasó hace 4,000 años, Él es, va a recibir la herencia de todo el mundo. Pero también cuando pensamos de Isaac y la herencia que Isaac recibió, recordamos nosotros que por el Evangelio recibimos herencia. Recibimos una herencia porque somos hijos adoptados. Y por gracia, solamente por la gracia, recibimos herencia. Y herencia de todo el mundo en Cristo Jesús, por medio de nuestra unión con Él y parte de ser parte de la familia de Dios. Eso es que nos enseña de que Efesios, Colosenses, del libro de Gálatas, gracias, Gálatas. Pues ese nos enseña del Evangelio también. Pues vamos a vivir como peregrinos. Vamos a vivir como peregrinos. Cuando pensamos en versículos 1 y 6, el fin de su vida, de Abraham, él vivió como peregrino toda su vida. 100 años como extranjero. Imagínate de prepararte para una mudanza de vivir en otro país. Algunos de ustedes pueden imaginar eso. Y vivir en un lugar con otro idioma, vivir en un lugar de, donde hay nuevas costumbres, nueva cultura, muchas diferencias. Es difícil, es difícil. Abraham vivió toda su vida así, como extranjero, como peregrino. Y cristianos vivimos como peregrinos también. Tenemos diferentes valores. Tenemos diferentes valores. Y cuando consideramos el mundo está viviendo en pecado y inmoralidad y borrachería y todo eso. Y Pedro dice, mira todo eso. No vivimos, no corrimos con ellos, con eso. Porque tenemos otros valores. Otros valores. Ellos viven por eso. Nosotros vivimos como peregrinos. Vivimos, ese nos cambia. Diferentes valores y de saber nuestra herencia es en el Evangelio, es ánimo para nosotros vivir vidas santas, de vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque sufrimos ahora, pero gloria después. Sufrimos ahora como peregrinos, en muchas maneras, pero gloria después. Gloria después. Y sí, parte de la vida cristiana es tener sacrificio por 80 años. Y después morimos, ten ánimo, morimos y vamos a vivir, tener la eternidad con Cristo. Pues vivimos como peregrinos. Ese es como Abraham vivió. Él vivió así. Seguimos su ejemplo. Pero recuerden cómo estaba describiendo en el principio. En el principio estaba dando ilustración. Que tenemos una pintura de Abraham. ¿Y qué estaba haciendo Abraham en la pintura? Él tuvo un brazo con su Sara y otro con Isaac, porque están juntos en la fe con él. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Diciendo, mira a mí, llamándonos a mirar a él. Él estaba diciendo, mira el Salvador que viene. Mira cómo él era un vil pecador. Él era idólatra, engañado en sus pecados. Él era mentiroso después de ser cristiano. Él era cobarde. Él era, él no era un padre fiel, o un esposo fiel en tomar Agar. Él hizo varios pecados. Él no es el héroe de decir, él es nuestra esperanza. Y por medio de vivir una vida como él, yo puedo entrar al cielo. No seas engañado. Abraham era pecador, que Cristo y Dios cambió por su gracia. Y cuando observamos la diferente Abraham, cuando él sacrificó todo para ofrecer a su hijo y ser un ejemplo de nosotros de la fe verdadera, cuando ofrecemos todo al Señor y decimos, no, no tengo ídolos en mis manos, Señor, no tengo ídolos más. Tengo solamente a ti en mi corazón. Tú eres mi Dios. Y él dijo, ni mi hijo ni mi esposa son mis ídolos. Tú eres mi Dios. Y él hizo por medio de ofrecer a Isaac. Y podemos recordar que él nos enseña el evangelio verdadero. Él es un ejemplo de fe, salvación solamente por la fe. Él es un ejemplo para enseñarnos. Y ese nos ayuda de otra aplicación. Tenemos la misma esperanza en tierra, semilla y bendición. Compartimos este pacto de Abraham. No es simplemente para los judíos, es nuestro pacto. Amen. Es nuestro mensaje, es nuestra buena noticia declarada a nuestras almas. Y vivimos con la misma esperanza. Y cuando morimos, podemos morir en la misma manera como Abraham, con paz, lleno de no solamente si sea años o no, pero lleno de bendiciones por el evangelio, lleno de esperanza, lleno de alegría en el evangelio, lleno de adoración del Señor, que Él ha sido fiel a sus promesas. Otra vez leímos Hebreos 11, hermanos, en la aplicación, porque el autor de Hebreos, otra vez, nos ayuda. En el capítulo 11 hay más versículos dedicados a Abraham que cualquier otra persona, en el capítulo de la fe. Y hemos leído ese texto, pero otra vez, porque habla de cómo murió Abraham. Le regresamos. Y hermano Juan Carlos, ¿puedes leer versículos 13 a 16 de nuevo?
13 a 16.
Sí, por.
Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Amén, amén. Pues notamos en como versículo 13, como dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y quién es todos estos en el contexto? De Abraham y Sara. Abraham y Sara. Y ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero por la fe, ellos confiaron en cosas así. ¿Y ellos solamente esperaron por el cumplimiento físico? No. Mira cómo es celestial en versículo 16. Amen. Celestial, ellos entendieron que estaban esperando la resurrección. Y Dios declaró a Moisés que yo soy, en el presente, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Él declaró en el presente, y Jesucristo nos enseñó en los evangelios, mira cómo Jehová dijo en el presente, que todavía en el presente Jehová está diciendo, ellos viven, ellos viven, ellos viven, y ellos murieron en la fe. Y hermanos, por evangelio, ustedes pueden morir en la fe. Hermanos, les enseñaba que parte de mi rol cada domingo es prepararles para morir. Prepararles para morir. Prepararles para morir. Y para que cuando ustedes mueren, podemos decir que estás en Cristo Jesús. Y para toda la eternidad celebramos. Celebramos esa verdad. ¿Por qué lucho con en ser específico en doctrinas? ¿Por qué lucho para ser claro con sermones? ¿Por qué lucho para en conversaciones por tus almas? En consejería. Y algunas veces tal vez parece como una cosa pequeña para ustedes. Pero decisiones en sus vidas. Yo lucho por sus almas, hermanos. Porque esta es la cosa más importante. Y entiendo que no hago con un pastor perfecto. Entiendo eso, hermanos. Y ustedes, si tienen experiencia, años aquí, ustedes saben eso. Pero mira la gran importancia de eso. Mira el punto más importante. Vamos a morir. Amén. Y que es importante es que estás en la fe y que perseveres en la fe. Amén. Y luchamos juntos como iglesia. Luchamos juntos como iglesia. Para ese propósito de rechazar pecado y buscar al Señor. Hermano, ¿puedes tener ese pie, por favor? Gracias. Gracias, hermano. Pues aprendemos aquí en las aplicaciones. Aprendemos del Evangelio. Como ese texto nos enseña de mirar el Evangelio como en tipos. Ese texto nos enseña de cómo morir. Ese texto nos enseña de qué es la fe verdadera. Ese texto nos enseña de la resurrección. De la resurrección. Y que vamos a morir y ir con nuestro pueblo. Si sea con Ismael o sea con Abraham. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Con Ismael o con Abraham? Toma decisión hoy. No esperes para mañana. Toma decisión. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Ismael con su pueblo o Abraham? Otra aplicación es vivir la fidelidad de Dios a sus promesas. Mira cómo ese texto está lleno de la fidelidad de Dios en sus promesas. Incluyendo a Ismael. Incluyendo a Ismael. Dios es fiel en darnos de la lluvia. Dar a Él cuida aves. Él cuida flores. Él es lleno de misericordia. A incrédulos y creyentes. Consideramos grande su fidelidad. Pero más que todo en el Evangelio. Otra aplicación. Mira, hermanos, la importancia de sabiduría en pensar en términos de generaciones. Y no solamente como pensar de ahora nosotros mismos. Solamente en nuestras vidas. Es importante que como cristianos que pensamos en términos de generaciones. Mira cómo Abraham vivió su vida, sí. Pero también pensó del futuro. Él hizo planes. Antes de su funeral, él hizo planes en acuerdo con el Evangelio de separar sus hijos que no fueron cristianos con Isaac para expresar su fe en el Evangelio. Es importante para ustedes hacer planes para las siguientes generaciones. Ese es porque luchamos para enseñar devocionales en la casa. Ese es porque pensamos en sus almas, las almas de nuestros hijos. Ese es porque enseñamos a sus hijos con clases y escogimos pensum con cuidado para enseñarles, no como juegos y cosas así, pero también con juegos, enseñarles el Evangelio. Y luchamos por eso. Y pensamos en la generación. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Somos discípulos que hacen discípulos. Ese es un resumen de qué hacemos. ¿Por qué hacemos? Para la gloria de Dios. ¿Pero qué hacemos? Hacemos discípulos. ¿Qué hacen discípulos? ¿Por qué este es qué hacemos en acuerdo con la Gran Comisión? Porque es pensar de las generaciones. Y generaciones. Pues el propósito es, no estoy solamente preparándoles para morir, estoy preparando la iglesia para mí morir también. Y ese es otro punto. Si estamos pensando en generaciones, no tenemos la mentalidad de superestrellas. Y eso es muy importante, hermanos. Porque si un día ustedes me encuentran en pecado o otra cosa horrible, y si un día voy a estar descalificado del ministerio, ustedes necesitan seguir la palabra y no mi ejemplo. Ustedes necesitan seguir la palabra más que mí. Eso es porque necesitamos, sabe, tener más pastores y continuar a pedir por eso. Porque la fe no está centrado en qué pasa con por ejemplo, MacArthur está viejo y Washer está enfermo. ¿Y qué pasa en ese año si los dos mueren y Sproul murió? ¿Qué va a pasar con el movimiento reformado? No pensamos así. No pensamos así. Porque nuestra fe es en las promesas. Y Dios puede levantar a alguien, un nuevo predicador, un nuevo Spurgeon. De los bebés aquí, de ese Dios no es limitado por hombres así. Él no fue limitado por Abraham. Eso es muy importante para ustedes entender. De servir en la iglesia, en una manera básica, o servir en el ministerio, en una manera pública, es una bendición. Dios no necesita dar eso a ti. Dios no está en tu deuda. Y la verdad es, no merecemos servir y limpiar los baños. No merecemos servir. Y es una bendición para nosotros de servir. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Necesitan entender ese punto. Si perdimos ese punto y pensamos, es una carga de servir. Estoy cansado de servir. No, tú no entiendes. Has olvidado el Evangelio. Has olvidado que Dios está dándonos bendición de servir. Si sea en casa, si sea en la iglesia o en el trabajo. Dios nos da oportunidades de servir. Y son bendiciones para nosotros. No como una carga. Dios no necesita la iglesia bautista reformada. Si Dios, que si Abraham murió y la fe verdadera continuó, Dios puede levantar hermanos fieles en otras denominaciones y predicar su palabra. Y si nosotros sí estamos muy orgullosos, si cambiamos para ser rebeldes, si cambiamos para usar la palabra para la licencia de pecado, por ser legalistas, Dios va a levantar a otros a predicar el Evangelio verdadero a Guatemala. Pues vamos a ser humildes en eso. Tenemos mucho de aprender por cómo la fe verdadera no estaba centrada en el padre de la fe, Abraham, pero en Cristo Jesús. Vamos a aplicarlo con humildad por la gracia de Dios. Oremos, hermanos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.